Cuenta la historia que abril de 1879 vio contrastar los contundentes preparativos bélicos del Perú con el absoluto fracaso del almirante Williams en su táctica de provocaciones al enemigo.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Estamos otra vez junto a ustedes en este Cuenta la Historia. Estamos en el último fin de semana del mes de marzo. Se nos va el tercer mes del año, vale decir, se nos va la cuarta parte de este 2026. Y nosotros acá, en el corazón de Providencia, en Agricultura de Santiago, repasando nuestra historia, repasando los meses de abril y mayo del año 1879, inicio de la Guerra del Pacífico, que es lo que nos vamos a dedicar hoy, continuando lo que le contábamos hasta hace una semana, con un par de efemérides previas a nivel internacional. No tenemos efemérides locales, pero sí tenemos efemérides internacionales. Y ambas tienen que ver con el continente europeo, una con el occidente europeo y otra con la parte oriental, con el este de Europa. El primero, que es el que más nos llega a nosotros y más cercano en la época también, porque se va a producir en 1939, un día 28 de marzo, cuando el general, España estamos hablando, Francisco Franco va a conquistar Madrid y cuatro días después oficialmente va a terminar la Guerra Civil Española. Una Guerra Civil Española que se había iniciado el año 36 con el alzamiento de las tropas de África, pero también que es la que comandaba propiamente tal Franco, pero con el general Mola como gran cerebro de este levantamiento, de este golpe de Estado, un golpe de Estado que fracasa, y al fracasar el golpe de Estado se va a transformar en una guerra civil que se va a extender por algunos años y que va a ser el gran horror vivido por España, una España que no participó en ninguna de las guerras mundiales, pero que va a tener su propia guerra interna, su propia herida, que todavía no se cierra completamente. ¿Y cuántos años han pasado? Nos vamos acercando al siglo ya, como es esta Guerra Civil Española. Eso era el inicio, cuando arranca todo el año 36 con la sublevación militar. Pero estamos hablando del fin de la toma de Madrid, que va a ser el corolario del fin, porque ahí estaba la última resistencia de la República Española ante el avance de las tropas franquistas. Un Madrid que había resistido, que había aguantado desde el año 36, con el primer impulso, el primer ataque que va a fracasar en Madrid, con el no pasarán, que va a ser tan recordado posteriormente de los defensores españoles. Dicen que la pasionaria fue la que acuñó esta expresión, el no pasarán, pero se sabe que esa expresión no es original. Venía de la Primera Guerra Mundial, venía desde Verdún, de la defensa francesa de Verdún, del ataque de la ofensiva alemana. Ese no pasarán era no van a conquistar Verdún. Si la pasionaria fue la encargada de expresar esto de no pasarán en Madrid, seguramente ya conocía la expresión de Verdún y la aplica justamente a Madrid, no por los alemanes, sino simplemente por las tropas de Franco, apoyadas por la Alemania nazi en aquel instante, tal como la Unión Soviética de Stalin va a apoyar a los republicanos. Esta no es una lucha entre democracia y dictadura, era una lucha básicamente entre dos sectores que, la verdad, de democráticos tenían bastante poco, en un momento en que la democracia no gozaba de esa suerte de consenso mayoritario que va a gozar básicamente luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era distinta la cosa. No tenía esa connotación tan fuerte que tuvo con posterioridad. Resistió Madrid, no tenemos tiempo para contar la historia de la Guerra Civil Española completita, sino que nos tenemos que ir inmediatamente al último capítulo, porque ya las tropas de Franco poco a poco empiezan a avanzar en todos los frentes, van consolidando las distintas presencias y control de las regiones españolas, va a caer Bilbao, fuertemente antifranquista, y posteriormente va a caer Cataluña, también más fuertemente antifranquista, que fue más que la cuna, el corazón del anarquismo español, Cataluña, en todo el comienzo del siglo pasado. Incluso antes de la guerra civil, del inicio de la guerra civil, va a ser conquistado Cataluña con el Montjuïc y el Tibidabo, los dos montes que eran estratégicos, y luego la conquista de Barcelona, había caído Valencia, muchos republicanos de Barcelona van a cruzar los Pirineos, se van a ir a Francia, va a quedar muy solo Madrid, muy, muy solo. Y salvo Negrín, que era el presidente del gobierno socialista, pero muy digitado desde Moscú, que era el que aportaba y que él seguía aportando a los españoles para que mantuvieran la resistencia. Él decía resistir, resistir hasta el final. Y no tenía falta de razón Negrina, porque decía que se aproximaba a una guerra mundial. Y cuando se llegara esa guerra mundial, ya los alemanes y los italianos van a tener que preocuparse de su propia guerra y ya van a cortar la ayuda a los nacionales de Franco, a las tropas sublevadas. Y eso se va a producir efectivamente, pero eso va a ser recién en septiembre. Aquí estamos en marzo todavía de ese año 1839, por ende faltaba demasiado. Y era tan ya desesperada la situación de Madrid, el hambre, porque estaba bloqueada, estaba bombardeada además, que lo único que querían sus habitantes es que esto no terminara. Ya les daba lo mismo quien ganara, pero que terminara esta situación. Va a haber una revolución dentro de la misma guerra civil y dentro del mismo bando de los republicanos, a cargo del coronel Casado, que va en definitiva a tomar el control de Madrid, de las fuerzas republicanas, y se va a rendir ante Franco. Esto es lo que se recuerda, esta rendición de Madrid y por ende la toma de Madrid por el general Franco en ese marzo del año 1939, dejando atrás tantos años de mucho dolor, de mucha muerte, de familias completas destruidas. Cada familia española prácticamente tenía a alguien que lamentar, que había caído en uno u otro lugar de las fuerzas que estaban luchando, con horrores grandotes, con crueldades enormes, y eso es lo que va a llegar a su fin con la caída de Madrid. Y posteriormente, cuatro días después, como la lógica consecuencia, el fin de la guerra civil, porque ya estaba muy claro cuál era el bando ganador, el bando que por aquel instante ya encabezaba en su condición de caudillo de España, de generalísimo fundamentalmente, Francisco Franco, porque los otros conspiradores que estaban antes que él, Sanjurjo, que era el que se suponía, si es que triunfaba el golpe de Estado, se iba a hacer cargo del gobierno, había muerto en un accidente aéreo, y también había muerto Mola, el otro hombre que había iniciado las acciones y que se había embarcado mucho antes en el golpe que el propio Franco, que tuvieron que convencerlo para que realmente se subiera a esta conspiración. Caída de Madrid, entonces, conquista de Madrid por parte de las tropas de Franco, se recuerda en este día, en este 28 de marzo del año 1939. Muy breve vamos a decir el segundo hecho que destacamos, que es el Tratado de París, uno de los tantos Tratados de París. Hay una ciudad donde se han firmado tratados en París, así que hay que especificar de qué año y de qué estamos hablando. Este Tratado de París es del 30 de marzo de 1856, que pone fin a la Guerra de Crimea, una guerra que se inicia por motivos religiosos, pero una excusa nada más. Era control, era poder de imponerse uno frente a otro, del Imperio Ruso y el Imperio Turco. Un Imperio Turco estaba bien en decadencia y los rusos querían aprovechar esa decadencia para avanzar sobre el Mar Negro, y si avanzaban sobre el Mar Negro, sobre el Mediterráneo Occidental, tal como lo había hecho Pedro el Grande en el norte con el Mar Báltico y luego la fundación de la ciudad de San Petersburgo. Bueno, eso es lo que pretendía la monarquía rusa, y la excusa era defender a los, se consideraban los protectores, los cristianos occidentales que ahí en Crimea estaban siendo hostilizados por los musulmanes, y es por eso que avanza. Pero claro, las otras potencias cristianas, por llamarlo de alguna manera, de la época, Gran Bretaña y Francia, no le creyeron mucho esto a los rusos y van a ir en apoyo de de Turquía, que estaba muy debilitado, que ya no lo sentían como una amenaza, y sí, una amenaza creciente era la de Rusia. Mire cómo pasa el tiempo y vuelven los mismos actores y los mismos temores a la palestra, al primer lugar de las inquietudes geopolíticas, por lo menos en el continente europeo, y ahí se va a producir la derrota en definitiva de los rusos por la presencia de franceses e ingleses en este conflicto, en esta guerra de Crimea, que va a llegar a su fin y se va a firmar el Tratado de París el 30 de marzo del año 1856. Una guerra de Crimea, dicho sea de paso, que va a ser bien fundacional en instituciones o en prácticas que hoy conocemos bastante bien y que son bastante obvias, pero que en aquel momento no eran obvias porque no existía. Una tiene que ver con los corresponsales de guerra. Los primeros corresponsales de guerra que aparecen, ni siquiera tenían ese nombre en aquel momento, son de diarios británicos, el Times específicamente en Crimea, y que iba ilustrando en aquel instante a los lectores del Times de lo que estaba aconteciendo a forma periódica, porque era a través de un periódico, y que estaba aconteciendo ahí en la guerra de Crimea. Así, los primeros corresponsales de guerra. Y leyendo lo que le contaban estos corresponsales a la prensa británica, leyéndolo, hay una mujer inglesa que se va a impactar tanto, especialmente de lo que contaban, qué pasaba con los heridos, las condiciones que estaban, las condiciones sanitarias tremendas, que va a impulsar a esta mujer a viajar a Crimea, que era inglesa, justamente a atender a aquellos heridos. Y esta mujer era Florence Nightingale, es la fundadora de la Cruz Roja, es decir, el origen de la Cruz Roja está en esta guerra de Crimea, como los corresponsales de guerra también. Así que es interesante, importante, ¿eh?, como una suerte de guerra fundacional para organismos y actividades que nos parecen en la actualidad tan habituales y tan comunes. Bien, cerramos porque tenemos que ir a lo nuestro y contarles lo que le decíamos justamente hace una semana sobre el momento, el instante en que estamos, mes de abril, de la guerra del Pacífico.
Fiesta linda la del Guaso en el rodeo chileno, su espíritu es como un lazo en el redondel del cielo, el embrujo del chamanto en el hombro de los guasos, junto al juntar de los vasos se alza el milagro del canto, y para animar estas fiestas salen nuestras canciones, nuestras tonadas y cuecas alegran los corazones.
Cuenta la historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Les contábamos que desde que se inicia el bloqueo, el 5 de abril de 1879, un mes y medio más o menos antes del combate de Iquique, la escuadra, según muchos autores, literalmente se aburría ahí frente a Iquique. Mientras su par peruano, es decir, la escuadra peruana, aprovechaba muy bien esta inactividad prolongada y difícil de entender de la escuadra chilena, lo aprovechaba a ponerse a punto. Le contamos en su momento que estaba el Huáscar, la Independencia, como las naves centrales básicas más poderosas de la escuadra peruana, habían sido adquiridos en la década pasada, si ya tenían algunos años, y los avances tecnológicos en esa época de la revolución industrial eran tan rápidas que las naves iban quedando obsoletas, y es por eso que las chilenas, que eran de la década siguiente, de la década de los 70 del siglo XIX, eran mucho más modernas, mucho más potentes y mucho más difíciles de ser dañadas y con mucha más capacidad de causar daño que las peruanas. Y las peruanas incluso con algunos problemas en las calderas, les costaba, es decir, necesitaban reparaciones. Y este tiempo de inactividad total y absoluta frente a Iquique, solamente impidiendo la actividad comercial de los iquiqueños, eso sí que lo lograron en cuanto a la exportación del salitre, va a aprovecharlo la escuadra peruana en colocar justamente a punto su escuadra y arreglar, reparar lo que tenía que ser arreglado, lo que tenía que ser reparado. Además se va a completar a su personal en cuanto a número, y además lo iba a adiestrar, que era muy importante porque eran muy novatos, tuvieron que reemplazar a los chilenos, que eran la mayoría que estaban en las naves peruanas, que eran los que tenían la experiencia, y llegaron gente que no tenía esa experiencia y que había que prepararlo. También aprovecharon los peruanos esta paz que les regalaba el enemigo para poder lograr aquello también. Y no solo eso, sino que aprovechó de fortificar todos los puertos más al sur del Callao. Y esto fue horadando, sin ninguna duda, el prestigio, porque todo esto llegaba acá a la prensa, los columnistas, en fin, exigían acción, acción que no se producía, apuntaban contra el gobierno, que era el culpable. Las divisiones políticas, incluso en la guerra, no provocaron unidad nacional, ni mucho menos. Durante la guerra del Pacífico las luchas políticas se mantuvieron y se culpaba al gobierno, y el gobierno decía, pues si nosotros tenemos otro plan, pero el almirante, el que no ha inflado, como diríamos ahora, no ha dado pelota, el almirante ha hecho lo que él ha querido. Y eso empezó también ahora a dar este prestigio que se había ganado en la década anterior, en la guerra con España, el almirante Williams. Y la verdadera audacia, la que se le exigía, la que se le pedía a Williams con su escuadra, la va a tener el Perú con sus primeros movimientos, todavía sin sacar a sus naves estrellas desde el Callao, pero sí con los transportes. El Chalaco, por ejemplo, va a salir del puerto del Callao con hombres, cañones, rumbo a Arica. ¿Por qué? Le contábamos hace una semana que en el bloqueo de Iquique bajó Prada a comunicarle de don Arturo, en su calidad de secretario del ministro Sotomayor, a comunicarle a las autoridades peruanas este bloqueo, pero que la verdadera misión de él era ver las defensas de Iquique, si estaban preparados para defenderse o no, los cañones, su alcance, si es que había cañones, y la conclusión era que no estaban preparados para defenderse. Para no tener ese mismo riesgo en Arica, empezaron a fortificar con cañones y hombres el puerto de Arica, y además de Pisagua, que también lo hicieron con más hombres, fueron amoyendo, demoyendo, embarcaban hombres y los iban desembarcando en los puertos del Mar Sur y específicamente en Arica. Y se puede decir ya que a mediados de abril, el inicio del bloqueo fue el 5 de abril, a mediados de ese mes, Arica, con estos movimientos peruanos, ya estaba totalmente en condiciones de protegerse desde tierra de una embarcación que viniera con las mismas intenciones que en Iquique, de bloquear. Estaba en condiciones de protegerse. Porque claro, al no estar Iquique, a lo mejor Arica podría ser el nuevo puerto para intentar sacar productos y lograr réditos económicos, porque las guerras, como he dicho muchas veces, son caras, hay que pagarlas y hay que tener de dónde pagarlas. Y ya en a mediados de abril, Arica estaba en condiciones de defenderse de una posible acción similar de los chilenos, como ya habían realizado en Iquique. ¿Y qué había hecho Williams hasta allí? Nada, absolutamente nada, para detener al Chalaco. Nave que encontró, o no encontró, mejor dicho, ningún obstáculo en las tareas que le habían sido encomendadas. Conste que el almirante estaba advertido de lo que iba a hacer el Chalaco. El ministro Godoy, que era lo que corresponde hoy a un embajador lo era en aquel instante del gobierno nuestro ante el gobierno peruano, y sabía mucho de Perú, porque como buenos diplomáticos tienen que tener informantes de lo que está pasando para abastecer de justamente de noticias y de datos al gobierno para el cual están sirviendo, en este caso de Santiago. Y cuando ya se parecía que la guerra era inminente, y luego cuando arranca la guerra y aprovechando todos los contactos, todos los conocimientos que tenía del Perú, le había advertido ya al almirante, esto va a ser el Chalaco, esto es el plan del Chalaco, y el almirante no había hecho absolutamente nada. Es más, el 10 de abril, 5 días después de el inicio del bloqueo de Iquique, va a zarpar el Talismán, otra nave, con pertrechos, armas, víveres para los ejércitos del sur, y va a estar ahí sobre el Talismán el almirante Montero para ponerse ya al frente de la guarnición de Arica. Un almirante que va a tener mucho protagonismo en lo que resta varios años de esta guerra del Pacífico. Está de más decir también que el Talismán, al igual que el Chalaco, no va a encontrar en el mar ningún obstáculo para cumplir lo que tenía que cumplir y llevar además efectivos desde Arica, que habían aumentado mucho, para aumentar también los números en otros puntos como Mollendo y también de Arequipa. Y Williams, bien, gracias, no había reacción. Ahora, ¿qué decía el almirante? Porque tendría que haber alguna razón, no es porque a mí se me ocurre, no quiero, soy porfiado, no. Tendría que haber alguna razón, y esgrimía algunas razones el almirante para actuar, o mejor dicho, para no actuar, y para mantener inactiva a la escuadra frente a las costas de Iquique. Uno era la necesidad de tener transportes para el carbón, para mover los barcos. Ahora es petróleo, en ese momento era carbón, para mover a los vapores. Como era petróleo, echaban humito. Por eso que la gente le decía los vapores en aquel instante a los barcos. Para apurar la causa, entonces, para que no tuviera excusa el almirante, el ministro Sotomayor va a enviar, adivinen a quién, pues don Arturo Prada Santiago, está, ahora nada que ver con el mar en aquel momento, ya en su momento, y prontamente le vamos a contar por qué, cuál era la razón, va a enviar a Prada Santiago para conseguir que la moneda del gobierno entonces comprara el transporte Amazonas, la compañía inglesa de vapores, y además regresar a Iquique con la Covadonga, que a la sazón aún estaba ahí en Valparaíso, la cañonera Covadonga. Además, en lo que respecta al Amazonas, esta gestión además dio frutos solo meses después, así no inmediatamente cuando lo pretendía Williams, pero Pratt va a adquirir en compensación el aptado y arrendar la Copiapó en la mar, este buque que también estuvo presente ahí en la Rada de Iquique el 21 de mayo de 1879, y a la Compañía Sudamericana de Vapores le va a arrendar el Guanay, además de la Copiapó y el propio Lamar. Es decir, una adquisición, compra y 3 arrendamientos. La idea era que Williams no tuviera excusa alguna para no mover a la escuadra de Iquique y hacer algo, aparte de estar ahí meciéndose, contemplando el puerto a la distancia. Ya sabremos si el almirante, sin esta excusa, va, en definitiva, de una vez por todas, decidirse a actuar.
Novillo encimando, al llegar a la bandera, compro sapia corralera. En un envión delirante, atajan la res jadeante. Es en el rodeo del campo chileno, donde se conjugan con la tradición. El guasón es la rola china bonita, las lindas ramadas con sus banderitas. Que canta con algarabía, cuando los cantores con loca alegría entonan la cueca que baila el campeón.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
La inactividad de Williams, la porfía de Williams desde el punto de vista de la óptica de Santiago, del gobierno, al ver desechado el plan que era ir con la escuadra hasta el Callao, bloquear el Callao, no Iquique, bloquear el Callao y dejar inactiva la escuadra, y si es que había una reacción, buscar la posibilidad de causarle daño, incluso poder destruir esa escuadra y luego iniciar la campaña terrestre, como Williams había dicho que no, y seguía ahí, estacionado frente a Iquique, el gobierno va a empezar a pensar en un plan B, en hacer algo, en mover algo, el tablero, porque la presión de la prensa, de la opinión pública, del Congreso, eran enormes, y no iban contra lo que estaban allá en tomando acciones en Antofagasta y luego en Iquique, sino contra Santiago, contra el gobierno, contra la autoridad, porque las diferencias políticas se mantuvieron inalterables. De hecho, muchos aprovecharon la guerra para profundizar esas diferencias políticas, incluso una suerte de chantaje al propio gobierno, si es que quería, se pretendía una unidad nacional que no se va a producir, incluso en el contexto de esta guerra. El ministro Prats, con ese final, don Belisario, ministro del Interior, jefe de gabinete, va a tantear como plan B, como le contábamos, la idea de una invasión terrestre a Tarapacá. Ya estaban bloqueando Iquique, bueno, desembarquemos en Iquique e invadamos Tarapacá. Él pensaba en unos 5.000 efectivos aproximadamente. Y para tal efecto, para darle viabilidad a este plan, va a despachar a Antofagasta una suerte de cuestionario sobre este tema al coronel Sotomayor, el mismo hombre que el hermano del ministro y que había iniciado todo con la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero, estamos en abril en este momento, eso seguía en el norte el coronel Sotomayor, para que hiciese llegar este cuestionario a su hermano, pues, al ministro. El coronel lo va a reenviar al bordo este comunicado de la Magallanes a Iquique con la idea que el mar estaba libre de enemigos, por lo que los buques chilenos navegaban bastante despreocupados y sin escolta en ese instante. Fíjense la desprolijidad, uno pudiera pensar con la distancia y a lo mejor la injusticia que da tener estos juicios cuando el tiempo ha transcurrido, pero la prensa publicaba todo en aquel instante, y el cable telegráfico entre Valparaíso y el Callao, que tenía ramificaciones en Iquique, en Arica, seguía abierto para todos. Para todos, así se conocían lo que en muchos casos deberían ser secretos, se conocían perfectamente, por ende el enemigo en este caso podía saber perfectamente los movimientos de las naves chilenas. No es de extrañar entonces que el gobierno peruano se enterara que como parte del plan la Copiapó se iba a desplazar desde Valparaíso a Iquique con víveres, con carbón y además con soldados. El presidente Prado, que era militar, no olvidemos, el único presidente civil de los tres países que participaban en la guerra era el chileno. El peruano y el boliviano eran militares, además de presidente eran militares, y esa condición le había servido, especialmente en el caso de Daza, en un golpe de Estado llegar al poder. Bueno, el presidente Prado va a aprovechar, al conocer esto, la oportunidad que le daban las circunstancias para dar un golpe también, porque la prensa peruana, a su vez, igual que la chilena, le exigía a su gobierno acción. Quería triunfos, quería tener victorias en el arranque de la guerra y veían poca actividad en uno y otro lado. Bueno, Prado va a aprovechar esta oportunidad y va a enviar a la Pilcomayo y a la Unión rumbo al sur, que eran los únicos buques que en ese instante estaban en condiciones de zarpar. Es decir, estaban tiquitaca, estaban totalmente reparados, tenían problemas, y lo que podían dar, sus potencialidades, sean pocas o sean muchas, estaban aseguradas. Y la idea era que esperaran en una caleta entre Iquique y Antofagasta a esta nave chilena que había sido despachada, como les contaba. No obstante, en un giro de los acontecimientos, estas naves peruanas no van a encontrar al Copiapó, que era un transporte, y si a la Magallanes, que era una cañonera, la que llevaba esta comunicación al ministro. ¿Se acuerdan ustedes? Que el coronel Sotomayor había enviado esta nota que le había llegado a él para que llegara al ministro, la había llevado hasta el comandante de la Magallanes y que se la llevara al ministro Rafael Sotomayor. Por eso, en vez de Copiapó, van a encontrar a la Magallanes, que era una nave de hierro, una cañonera, estas naves peruanas despachadas por Prado. Al mando de la cañonera chilena iba Juan José Latorre, otro de los nombres que van a ser importantes, muy importantes posteriormente, especialmente en Angamos, de la escuadra chilena. En las primeras horas del 12 de abril de 1879, esta cañonera nacional va a divisar los humos que creyó que eran de naves chilenas, porque pensaban que los peruanos no salían del Callao, sino estaban libres de naves enemigas las aguas que ellos estaban surcando. Por lo que, en vez de alejarse cuando ve estos humos, se va a aproximar. Pero cuando ya estaba más cerca, se va a percatar perfectamente de su error y va a virar, porque eran dos naves y él tenía una, pero ya era un poco tarde para evitar el combate. De esta manera se inicia el combate naval de Chipana. Si el primer encuentro armado de la Guerra del Pacífico se da en Calama, el primer combate naval se da aquí en Chipana. Mientras los peruanos buscaban arrinconar a la Magallanes, la Torre a su vez buscaba evitar el combate por la rotunda diferencia de poder de fuego de una nave contra dos enemigas. No pudo evitar que una descarga, en todo caso, de la Pilcomayo impactara ahí en la cañonera. Momento en que la Torre procedió a romper el sobresellado, porque dijo, a lo mejor nos tenemos que tirar al mar, aquí tenemos que salvarnos. Rompe el sobresellado que iba a llevar a Iquique y conoce, suponemos, el contenido que tenía, que era este plan B que había fraguado Santiago para tratar de convencer al almirante Williams de moverse, de hacer algo, y si ya no era por mar, bueno, desembarquemos en Iquique e invadamos Tarapacá. Pese a que lograron dejar atrás a la Pilcomayo, la Unión va a seguir la cacería hasta que un afortunado impacto de los que escapaban, y aquí la buena puntería de los artilleros nacionales ante la escasa puntería, no porque fueran malos los peruanos, sino que la mayoría eran nuevos, como le hemos contado, no tenían gran experiencia, estaban recién aprendiendo muchos, fue esa capacidad, esa puntería de impactar en el blanco, uno de los elementos que hizo la diferencia en el combate en el mar, más allá de cuando entra en acción el Cochrane, el blanco, y hay una superioridad natural. Este hecho es un elemento también a tener en cuenta, y esa puntería hizo que un impacto en su vida de la nave chilena, de la cañonera Magallanes, impactara en la Unión, y eso hiciera que detuviera su andar y no siguiera la persecución del buque chileno. Es así que la Torre siguió rumbo a Iquique luego de culminar el primer encuentro bélico en el mar, absolutamente intrascendente, por cierto, que no marcó nada, el combate naval de Chipana, pero que va a quedar y quedó de esa manera en la historia como el primer combate bélico de la Guerra del Pacífico en el mar entre chilenos y peruanos.
Hermoso.
escucha es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Dejamos atrás este combate de Chipana. Estamos en abril, reitero, del año 1879. Luego de este enfrentamiento, luego de esta sorpresa para los chilenos, porque pensaban que estaba el mar, por lo menos donde ellos se desplazaban libre de buque enemigo, con Chipana se dan cuenta que no es así, y que ya hay movimientos que ya tienen más audacia, que van ganando en audacia las naves enemigas, en un combate que pudo tener trágicas consecuencias y pudieron perfectamente dar caza a la Magallanes y hundirla. Perfectamente pudo acontecer eso. A pesar de esto, Williams de todas maneras no dio señal alguna de un cambio de estrategia. Va a persistir en el bloqueo aunque el grueso de la escuadra enemiga seguía en el Callao. No olvidemos que él pretendía bloquear el Callao para estrangular económicamente al Perú y que de esa manera obligara a las naves peruanas a salir del Callao para levantar el bloqueo, y esto iba a provocar un enfrentamiento en el mar entre el grueso de la escuadra chilena y la peruana, y él, confiado en la superioridad de la escuadra chilena, se iba a tener en un solo combate el triunfo y la superioridad ahí en el mar, y luego, por supuesto, con la superioridad en el mar, intentar los distintos desembarcos para seguir la campaña terrestre, en este caso en las costas de Tarapacá. Ante la impaciencia de Santiago, que ya cada vez era mayor, el almirante va a aumentar las provocaciones. ¿Qué eran las provocaciones? Él quería que saliera la escuadra, la peruana. Para que saliera, tenemos que darles duro, que les duela a los peruanos económicamente, para obligarlo a salir de una vez por todas del refugio del Callao. Y va a aumentar estas provocaciones buscando, reitero, la respuesta peruana. Y de esta manera, al enterarse del combate de Chipana, Williams va a pensar que las corbetas enemigas podían recalar en Pisagua, o que el Huáscar los esperaría en algún punto de la costa de Tarapacá. Esto es lo que pensaba el almirante, sacando deducciones de esas dos naves enemigas, la Unión y la Pilcomayo, y en ese entrevero que tuvieron con la Magallanes. Por lo que va a zarpar rumbo al norte, por fin, al mando del Blanco Encalada, la nave insignia. El 13 de abril va a avistar al Chalaco, este transporte que le habíamos contado que había hecho lo que había querido en cuanto a lo que le habían comentado durante ese tiempo, pero luego de una breve persecución va a desistir y el almirante va a regresar con las manos vacías a Iquique. Luego va a separar, es decir, va a dividir la escuadra en dos divisiones y va a despachar al Cochrane, la otra nave importante, trascendente de la escuadra nacional, y a la Magallanes para destruir infraestructura del puerto ahí en Mollendo, mientras él, con el Blanco, porque ahí se desplazaba, con los Higgins y la Chacabuco, realizar idéntica misión, pero un poco más al sur. Entre tanto, la Esmeralda y la Covadonga se van a quedar para mantener el bloqueo de Iquique. Esta va a ser una suerte de antesala de lo que va a ser el combate de Iquique. Ya tenía claro con esta acción que William no tenía mucha confianza o cero confianza ni en la Esmeralda ni en la Covadonga, y con razón, digamos, ¿sabes? El andar, la velocidad, los retrasaba, pero sí podían cumplir la función de mantener este bloqueo de Iquique, y las dejó en aquella oportunidad. Luego la va a dejar en la segunda, y bien sabemos qué va a pasar luego que tome esa decisión en la segunda oportunidad. En Pica, específicamente, Williams va a quemar los muelles, va a capturar lancha y se va a apoderar de un pequeño vapor. Eran las provocaciones que él hacía que le dolieran al Perú para buscar la reacción y la salida de la escuadra peruana desde el Callao. Y después va a arremeter contra naves juaneras, la que transportaban el guano. Obviamente que luego el salitre era el otro producto de exportación que movía la economía peruana. En paralelo, el comandante Simpson encontró más resistencia, él al frente de la Cochrane y del otro grupo de la Escuadra Nacional, al intentar apoderarse de unas lanchas en Mollendo. El fuego de tierra, que le significó un muerto y varios heridos, va a significar que la misión se abortara finalmente. Sin embargo, todas estas acciones carecían de efectividad, porque estas acciones no era quemar lancha, atacar tierra, embarcaciones, qué sé yo, eso no aportaba, sino que buscaba la reacción de los peruanos y que la escuadra del país del norte saliera del Callao, y esto no lo conseguían, no lo lograban, no había la reacción que quería William por parte de los peruanos. Se iba a lograr, y esto fue contraproducente, la protesta, la energía con protesta, como dicen los diplomáticos, de los cónsules de las potencias neutrales que estaban allí en los lugares atacados, afectados por la destrucción totalmente innecesaria, decían ellos, y con razón, de la propiedad privada, carente de cualquier valor militar o estratégico. Lo que sí había conseguido Williams era encolerizar al pueblo peruano, que manifestaba en las calles su exigencia de una respuesta inmediata, de una respuesta contundente a las provocaciones reiteradas del enemigo. Sin conseguir en todo caso que el presidente Prado se decidiera, porque comprendía, de una manera más racional y lejos de las pasiones de la calle, comprendía mejor que las masas, que la escuadra aún no estaba, su escuadra preparada y en condiciones de batirse con su par chilena. Además, no había perdido el tiempo, ¿eh? En 2 semanas había fortificado Arica e introducido miles de soldados a Tarapacá. Se estaba previendo el inicio en algún instante de la campaña terrestre, por ende la invasión de Tarapacá, y por eso se estaba fortificando y potenciando Tarapacá, al margen también de la llegada de efectivos que ya se estaba produciendo bolivianos a Tacna para, acuérdense de la promesa del gobierno boliviano, para que los peruanos respondieran favorablemente al tratado que habían firmado con Bolivia de asistencia mutua militar, de defensa mutua, con esa promesa de soldados. Bueno, estaban llegando algunos, nunca a cumplir la promesa de los 8.000 que había señalado en algún instante, pero ya estaban llegando algunos a Tacna para reunirse con los efectivos peruanos. Los números eran amplios, hay que decirlo, en el Perú, aunque la preparación de esos números no tanto. Las carencias iniciales, en todo caso, fueron suplidas con la incesante labor de los transportes navales que llegaron con armas adquiridas a Panamá en aquel instante, o mejor dicho, en Panamá, no a Panamá, sino en Panamá. 2 semanas de trabajo efectivo del Perú, mientras en Chile no se movía la escuadra y tenía esos ataques que no habían logrado nada, y solamente la cólera de los cónsules de los países neutrales en los lugares atacados y la cólera de las masas limeñas que exigían acción a su gobierno. Es decir, había acción del gobierno peruano, había acción bélica, no la notaban las masas, pero sí había habido acción efectiva, constante, contrastando, y hay que decirlo con la absoluta pérdida de tiempo, reitero, hay que decirlo con todas sus letras, absoluta pérdida de tiempo de la escuadra nacional por aquellos días. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.